Oiga, doctor, devuélvame mi fracaso. No ve que yo cantaba la marginación. Devuélvame mi odio y mi pasión, doctor, hágame caso.
Ya estamos con nuestro tiempo de tertulia médica, clásica de los jueves desde hace muchos años, aquí en la tarde con Marina, como desde hace muchos años está Jaime Lagpont. Oh. Wikiproyectos, muy bien, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
¿Qué has visto a alguien conocido?
Sí, he visto a un compañero. He visto a un compañero que no me esperaba por aquí.
A Salvador Puigdengola.
Sí, sí.
Un clásico de nuestros debates imposibles. Lo que es verdad que no suele venir los jueves. Y por eso no.
Se va a quedar el
claro,
debate.
Claro.
Igual hasta me quedo luego.
Bueno, eso habrá que negociarlo porque cuando se queda Jaime Lagpont al debate nos revolotea
sube
todas las gallinas.
Sube el pan.
Sí, nos sube altera a todo el mundo. Mire, ¿quiere que le diga así? Hago la percha de dejar ahí el tema. El tema de debate, para que los oyentes se vayan preparando, reza el titular. Precintan en Benimaclet una máquina expendedora de cannabis. Sí, así me he quedado yo también.
¿Pero era cannabis medicinal o era cannabis con un THC?
La máquina precintada alto en Benimaclet ponía a disposición del cliente flores de cannabis.
Mire, flores.
Y hasta un porro liado.
Bueno, pues, y no era un club canábico.
No, era una un máquina, canábico. Eso me lo ha explicado Carlos, luego lo explicaré. Era una máquina de estas de vending.
De vending.
Que igual te vendía un, bueno, no qué sé, bueno, una caja de preservativos, un sándwich.
Hay muchos países,
un cigarrito
hay
de
muchos países en Europa donde, digamos, el CBD, el cannabidiol, ya se está, digamos, incorporando en los caramelos, en las piruletas, y en un mollón de productos. Estamos hablando del CBD, la molécula, digamos, medical del cannabis, ¿no? Entonces, esto, pues supongo que lo analizarán, verán qué composición tiene y si sobrepasa los límites legales admisibles, pues les multarán como el que se salga.
De momento la han precintado. También nos acompaña hoy, ya ha venido en otras ocasiones, es un placer saludarlo, Víctor Navalón, psiquiatra en el Hospital Vitas 9 de Octubre. Bienvenido, ¿qué tal?
Nada, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación.
Un fuerte aplauso para nuestros contertulios hoy. Al doctor Fernando Navarro lo tenemos de formación, ¿verdad?
Igual lo tenemos en camino. La verdad es que Fernando siempre anda liado. O sí. Bien asistencial o bien formación. La verdad es que no para Fernando. Es un crack.
Sí, 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 sí.
Aquí siempre traemos a gente de primer nivel.
A los mejores. Me ha dicho un pajarito que se está leyendo usted, Jaime, un libro.
Pues,
un libro muy interesante.
Yo quería aprovechar la circunstancia de que tenemos un psiquiatra para comentar el libro que me estoy leyendo.
Aprovechar para pasar consulta, ¿eh?
No, que eso tiene no que... pero yo creo que es un tema muy interesante, ¿no?
Sí,
porque
sí.
En el ámbito de la psiquiatría y la psicología todos hemos oído hablar en alguna ocasión del lenguaje de los gestos. Pero el tema de las caras, el rostro de las emociones, que concretamente es el libro que me estoy leyendo yo ahora.
El rostro de las emociones.
Exacto. Sí, sí. No, bueno, uh-huh. Igual lo que es las emociones más universales, como puede ser la tristeza, la alegría,
sí, sí.
Cosas así.
Eso que le ves a alguien cuando entra y dices, uy,
tenemos,
este viene hoy.
Tenemos un atlas de las caras muy claro para determinadas emociones, pero para otras emociones, como puede ser el estrés que estábamos hablando antes o la ira, pues es un poco más complicado, ¿no? Y no es que te deje ahí a bote pronto la pregunta, ¿no? Pero tenemos una cara para el estrés.
Bueno, yo más que cara para el estrés diría más una cara de angustia, ¿no? Como hemos dicho al principio, emociones son cinco, que son las principales, que justamente cuatro son displacenteras, o sea que no dan placer.
Ah, muy bien. O sea,
enuméralas.
Y cuatro de ellas son...
Enuméralas.
Exacto. Estas cuatro son la ira, el miedo, la tristeza y luego también el asco. Son cuatro emociones de estas cinco que son displacenteras, salvo una que sí que puede dar placer, que es la alegría o la felicidad. ¿Y por qué ocurre esto? Pues porque el ser humano está diseñado para sobrevivir más que para disfrutar. Entonces, cada emoción tiene un sentido y un porqué para que hayamos podido evolucionar.
Sí, sí, estoy completamente de acuerdo, ¿no? Eso es lo que estoy leyendo en el libro, ¿no? Que tenemos una serie de representación de las emociones que son universales y otras que son una representación aprendida, ¿no? En función de la cultura, en función del entorno donde nos hemos educado y tal, pues nuestra cara reaccionará de una forma u otra, de una forma, pues eso, adquirida, no innata, ¿no?
Pero es un lenguaje bastante universal, ¿no?
O sea, no, da igual, ¿no? No te creas, no te creas. Salvo las cuatro o cinco emociones que ha comentado el doctor, hay otras emociones que pueden ser aprendidas. Por ejemplo, hombre, efectivamente esas cinco agrupan a muchísimas.
Pero pónganos un ejemplo de lo que estaba diciendo, que no, que sea a lo mejor más aprendido, más cultural o más.
Pues, por ejemplo, algo que sea más aprendido, pues cómo reaccionar ante un suspenso. Y ojo, no todo el mundo reacciona con una tristeza, porque el que no ha estudiado, ¿sabes? Dice, o sea, por ejemplo,
cuando no te pasa nada.
Claro, o sea, si tú estás en un entorno familiar donde, digamos, no le dan un valor grande a las notas, etcétera y tal, o... Estoy poniendo un ejemplo, estoy pensando en voz alta, ¿no? Pero yo creo que pueden haber grandes temas y luego haber subtemas dentro de las grandes emociones, donde en función de la cultura, la educación, todo esto que he comentado, pues la expresión facial sea diferente, ¿no? Tú ten en cuenta, yo no sé cuántos músculos tiene la cara, pero debe tener muchísimos, ¿no?
Sí, eso es. Por antes lo que decía él del tema cultural, que hablábamos de la emoción asco, pues a lo mejor hay entornos culturales donde comer caracoles o comer conejo en la paella, pues puede producir asco o que la gente, o sea, que le sienta mal. Sí. Sin embargo, en otras culturas, ¿no? Ahí es cuando entra.
Lo de comer insectos, que aquí
está de moda, los gusanos y todo esto. Pero sí, sí. Y sobre todo lo que hablábamos de las emociones, que igual que todas las emociones no duran para siempre, ni la tristeza dura para siempre, ni la rabia dura para siempre, ni el asco, la felicidad ocurre lo mismo. Entonces muchas veces nos perdemos, vemos muchas personas que se pierden en intentar buscar la felicidad constante, y hay que recordar que eso tampoco ocurre, ¿no?
Bueno, y también hay un tema muy importante, que es el modular nuestras emociones, es decir, el cómo actuar ante una contenerse, el no sacar muecas, el modular nuestro comportamiento, al final también influye en nuestra expresión facial a la hora de exteriorizar una determinada emoción, ¿no?
Eso es, sí. Y luego, sobre todo, el tema facial es el lenguaje no corporal, o sea, el no verbal, y sobre todo cuando te vas a comunicar con una persona, dice más el cómo te comunicas que el contenido, o sea, el qué estás diciendo. Es decir, el lenguaje no verbal, como puede ser el rostro facial, comunica más que el mismo mensaje que estás intentando decir. Y eso es muy importante a la hora de comunicarnos con otras personas, que influye mucho.
Sí, hay una cosa súper interesante, que es como en todos los debates políticos y tal, pues ahora tenemos analistas para todo, ¿no? Tenemos observatorios de la verdad y observatorios del comportamiento, y siempre hay una persona experta en los gestos y tal, que alguno ya lo ves entrar por la puerta y ya sabes que va a mentir como un cosaco, ¿no?
Entonces... Eso es otra cosa, sí, los oportunistas son los vendehumos, pero sí que hay un lenguaje no verbal que sí que arroja muchas...
Claro,
muchas sensaciones.
Sí, pero normalmente es el de los gestos, también está el lenguaje, digamos, visual, ¿no? De la ropa que se pone, lo que puede transmitir, todas estas historias, ¿no? Pero el tema de la cara, a mí realmente me parece interesante, porque me gustaría tener un atlas de caras, ¿sabes? O sea, para saber. No, es verdad. Sí, sí. Sobre todo si vas a jugar al póker, ¿no? Para saber si. Oye.
Bueno, pero ahí hay mucho de actuar. Eso es.
Bueno, yo no soy jugador de póker ni tampoco de mus, ¿no? Pero imaginaros que por muchos atlas que existan, muchos estudios que hayan, al final deben haber denominadores comunes a la hora de los movimientos de los músculos.
Alguien
y tal.
Que está mintiendo actúa de una determinada manera.
Claro, que los grandes expertos seguro que detectan, ¿no?
Sí, sí, hay gente que analiza esto, dice que, por ejemplo, cuando miente alguien, si se rasca la nariz, si ve que está más nervioso que las manos le sudan, o mirar, de repente, si mira hacia determinado sitio que los ojos los cruza, pueden ser indicios de que está mintiendo. Pero
interesante.
Bueno, sí, sí, es un mundo, es un gran mundo, y la verdad, tener un atlas de caras, ostras, eso es un gran trabajo y tiene que ser muy complejo, ¿eh?
Por cierto, doctor, cambiando un poco el tema... ¿Cómo está la salud mental de nuestros conciudadanos? ¿Cómo estamos así a grandes trazos? ¿Qué les preocupa?
El mapa, el mapa de la salud mental después de la dana, por ejemplo.
En general, sí.
Creo que diría más la cara que estoy poniendo, por lo que decíamos antes, que intentar dar unas palabras a qué es lo que está pasando. Es que están pasando tantas cosas que pueden afectar a la salud mental, emocional de las personas. Vamos, ya sea el tema de las redes sociales, el tema de lo difícil que está la vivienda, lo que pasó hace tiempo con el tema de la dana. Hay tantos factores, tantos ingredientes que pueden estar perjudicando a las personas, pero sí, es la asignatura olvidada, la salud mental.
Porque, por ejemplo, lo ha dicho de pasada, y a veces lo abordamos, cómo de importante es para la salud mental de alguien la situación económica. Sí, por ejemplo, las dificultades para tener un rumbo de vida, adquirir una vivienda, independizarse a determinada edad, ¿cómo de importante eso al final es?
Ahora hay una palabra que se está repitiendo mucho, que es el estrés, que hablábamos al principio, uh-huh. pero ya le ponen un apellido, que es el estrés financiero. Y se está hablando mucho en los medios de comunicación, es una palabra que cada vez se está empleando más. Y al final es las dificultades que tiene la gente, pues por el sistema, por cómo estará todo, de ya sea llegar a fin de mes, poder comprar pescado, poder acceder a una vivienda, tener al final una vida digna, que cada vez es más difícil. Y sobre todo es, pues eso genera malestar y es la nueva palabra que están usando mucho ahora, el estrés financiero.
Nos encanta poner apellido a las cosas, ¿no? No sé, la ansiedad, el estrés. Pues eso, socioeconómico, es así, no creo que haga falta ponerle el adjetivo de financiero, ¿no? Porque mucha gente incluso no sabrá qué significa el financiero y no llega a final de mes, ¿no? O sea que es banalizar un poquito una enfermedad. Yo creo que el estrés puede ser la sospecha de algo mucho más gordo, ¿no? Y lo que hay que hacer es ponerse en manos de profesionales y cuanto antes, pues por lo menos desde el punto de vista terapéutico, intentar ponerle.
Sí, eso es. Sí, no hay que demonizar. La palabra estrés a veces se demoniza. Pero ojo, que el estrés tiene también su significado evolutivo. Tú vas andando por la sabana, te aparece un depredador, un león, claro. Y tu organismo enseguida emplea ese estrés al verlo, segrega cortisol para que tú puedas huir.
Claro.
Y te pega un subidón a nivel de diferentes hormonas, el cortisol, la adrenalina, para que tú puedas reaccionar.
Ese mecanismo de defensa innato que hablábamos antes.
Exacto. Pelea o huye. O te peleas al león o sales huyendo. Pero una vez ya desaparece el león, todo ese sistema ya otra vez se normaliza. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que hay muchos microdepredadores, ¿no? Ya sea al final de mes, el despertador, todos los que nos podamos imaginar que en el día a día nos vamos encontrando y que a veces ahí es cuando ocurre el estrés negativo. Y que realmente la persona puede pasarlo mal.
¿Cuál es la principal causa, una de las principales causas por las que a usted acuden a consulta? O sea, ¿qué es lo más habitual?
Claro, depende.
Bueno, o alguna de las cosas.
Sí, yo depende mucho también de la edad de la persona. Yo lo que me estoy encontrando, muchos chavales de entre 16 y 28 años. Que el tema es que están perdidos. O sea, el tema principal es que hay mucho ruido, hay muchas luces y de repente llegan un momento en su vida con 23 años que no saben ni dónde están ni qué es lo que quieren y eso genera mucho malestar. Dependiendo del tema, ¿no? Pues cada uno llevará su vida y su historia, pero eso es lo que más nos estamos encontrando y al final es ayudarlo un poquito a ir encauzándolo.
Qué pena y qué problema, ¿no? Porque en una edad en la que en teoría pues estás para comerte el mundo, para tener ambición, para disfrutar.
Pero la causa principal es la dispersión que tiene, es decir, la falta de objetivos o el ruido que hay alrededor, que al final no pueden focalizar un poco cuál es su objetivo, ya no te voy a decir vital, ¿no? Pero por lo menos a corto y medio plazo los jóvenes lo deberían de tener más o menos claro, ¿no?
No es tan fácil, ¿eh? O sea, no hay una causa principal. Está el tema que ya se ha hablado muchas veces, el tema de las redes sociales, ¿no? De que a mí me parece un escaparate de cosas para de supuestamente personas y momentos de gente que alcanza el éxito, que habría que ver qué es el éxito, y ellos se sienten, pueden llegar a sentirse de mi vida no es lo que se supone que todo el mundo por lo que está pasando. Y entonces ahí pueden haber que se comparen y dicen, pues mi vida no es para tanto, y que tengan esa fantasía. Es al final esa fantasía que ellos mismos se lo creen y que no lo están llevando.
Yo es que siempre he pensado que las redes sociales al final son un reflejo de lo que tenemos en la sociedad. Al final, culpabilizar a las redes sociales, a lo que unos dicen verdades, a lo que otros dicen mentiras, a lo que otros dicen bulos. Es decir, es la realidad, es lo que tenemos ahí. Otra cosa es que no lo queramos ver o queramos instrumentalizar las redes sociales de alguna forma diciendo que son el demonio, ¿no? Macho, es lo que hay, o sea, no podemos...
Bueno, pero sí que hay un punto de realidad distorsionado, solo un lado de la realidad...
Hombre, pero hay gente que se dedica a hacer postureo, hay gente que vive por encima de sus posibilidades, hay gente que miente a diario hasta cuando respira, y eso es lo que vemos en las redes sociales. Otra cosa es que no tengamos el criterio, la educación suficiente para discernir lo que es verdad, lo que es postureo, lo que es completamente falso y tal, pero son porque igual a nuestra gente joven le faltan esas herramientas para saber qué es lo que es en cada cosa. Pero la red social simplemente es una herramienta que puede ser buena o mala, depende de para qué lo utilices, como las pistolas. O sea, tú puedes utilizar una pistola para defenderte o para matar a alguien. Igual que un martillo lo puedes utilizar para clavar un clavo o para meterle un estacazo a alguien y matar a alguien, ¿no?
Sí, lo que hace falta también es dar una educación y dar unas herramientas de cómo se tienen que utilizar realmente las redes sociales. Porque una de las cosas también a nivel social que hemos visto que ha cambiado mucho es sobre todo el papel de la familia. Tú antes había, pues en los años 70, 80, la familia era muy diferente del modelo que vemos ahora. Anteriormente, pues a lo mejor los hijos, había una persona en casa que podía darles una educación y una guía y unas directrices más o menos de cómo avanzar, y ahora lo que nos estamos encontrando es que papá y mamá están trabajando y que los hijos están solos en casa o con unos cuidadores, y que al final pasan los ratos con las redes sociales o viendo algunas plataformas, y que no tienen una educación real de qué es eso ni una enseñanza crítica para que puedan ellos discernir de qué es verdad y qué no, de lo que se puedan encontrar.
Yo creo que generalizar es un poco injusto, ¿eh? Yo conozco un montón de familias de mi generación donde trabajaban el padre y la madre y veían a los padres el fin de semana y por los pelos y cuando los veías, o que cenar con ellos era la fiesta semanal, ¿me entiendes? O sea, no sé, yo creo que tenemos que poner todos por nuestra parte, y cuando hablo todos, hablo de la familia, hablo de los educadores. Eso, también estoy un poco aburrido de oír siempre hablar de que se educa,
sí, que hay muchos
se,
más
educa
inputs,
se educa en casa, sí, no en los colegios, tal. Pues bueno, habré sido yo la excepción, que habré tenido unos profesores fantásticos en mi vida, y que al final, pues lo que has aprendido en casa y lo que has aprendido en el colegio, al final te ha dado unos principios y un juicio crítico que a lo largo de mi vida me están sirviendo. Pero echar las culpas a los padres trabajadores de que sus hijos no tengan principio, no tengan un juicio crítico y tal, me parece un poco injusto también, ¿eh?
Pero, o sea, pero que los chavales en determinadas edades necesitan tiempo para dedicarles, o sea, eso es así, yo creo que es importante.
Sí, ojo que tampoco hay que generalizar, ¿no? Pero sí que es verdad, que es lo que decía antes, hay mucho ruido, muchas luces, mucha fantasía, y que muchos chavales en esos momentos se acaban perdiendo, eso sí.
Tenemos muchas herramientas, porque yo veo ahora a mi hijo de 14 años, 15 años, cómo maneja pues la inteligencia artificial y todas estas herramientas, y digo, madre mía, lo veo como algo positivo. Es decir, sí, en el sentido de que el día de mañana... o estás puesto en todas las herramientas disponibles, sabes utilizarlas, sabes hacer buenas preguntas, porque lo que es el conocimiento lo tenemos ahí, el conocimiento ya no hace falta memorizarlo, el conocimiento está disponible para todo el mundo. Si lo importante no es tener todas las respuestas, sino hacer buenas preguntas. Entonces, yo creo que de lo que se trata es que cambiemos todos un poco el chip, pero no solamente los padres, sino también los colegios, las instituciones educativas, y que el modelo cambie. Es decir, yo creo que la educación, por ejemplo, sigue siendo tan antigua como la Iglesia Católica, es decir, que en un montón de años no ha cambiado. Seguimos con el mismo modelo de que hay un señor que se pone ahí en el atril y empieza a recitarte la misa.
Dogmas,
y sí. Todos se sientan, se agachan, se arrodillan.
Se pueden
y tal.
Sentar.
Y en el colegio es tres cuartos de lo mismo. O sea, van allí por la mañana, le sueltan el rollo, a los tres, cuatro meses tienen el examen, luego la recuperación, verano, jiji, jaja, y volver, y al año siguiente, y así 4 o 5 años en la universidad, y ya está. No, vamos a ver, tendremos que evolucionar y tendremos que adaptarnos a los cambios, a la tecnología y tal. No querremos seguir viviendo como en la época de la primera revolución industrial, ¿no? Entonces,
lo que pasa es que va todo muy deprisa, va todo muy rápido.
Un esfuerzo por parte de todo. No sé, también echarle la culpa a la familia o al colegio, tal, ¿no? O sea, tenemos que remar todos en la misma dirección.
Ojo, no es sobre todo buscar culpables, sino es más bien saber detectar dónde están las flaquezas e intentar corregirlas. Yo lo que no quiero es generalizar, pero luego cuando te encuentras en el tú a tú, pues a lo mejor te ves un chaval que realmente pues que está perdido, que lo que te dice es que quiere ser TikToker porque ha visto un TikToker que se ha hecho famoso y que él quiere ser eso, ya. Y que no quiere ir a clase y que sus padres están currando y pues ahora tiene más fácil pues a lo mejor el poder apostar por el teléfono móvil porque es más accesible. Entran muchos factores ahí. Pero bueno, está claro que las redes sociales es una herramienta más.
Sí. Un tema que quería poner encima de la mesa hoy que tenemos al doctor Navalón es las adicciones. Adicciones en general. O sea, que antes probablemente focalizábamos mucho en lo que era una adicción a alguna sustancia. ¿Qué tipo de adicciones ven hoy en día? Porque ha dicho lo de apostar, yo creo que hay gente muy joven que tiene problemas en ese sentido. Luego no sé la evolución o no del consumo de drogas actualmente. Adicciones, no sé si se puede considerar, pero también incluso a la tecnología, no sé si a ¿qué se encuentra en este sentido?
Sí, pues mira, vemos muchos tipos de adicciones. Hace recientemente, por ejemplo, antes que hablábamos del THC y del CBD, pues recientemente encontré una persona que vino a consulta que lo que había consumido es una sustancia nueva que era el HHC. Y dices, ostras, ¿esto qué es? Esto es algo innovador. Pues parece ser que con el CBD, que es legal, lo sintetizan de tal manera que hacen una nueva sustancia, que es el HHC, que eso sí que puede producir pues episodios de euforia, puede incluso alcanzar un episodio psicótico. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que la legislación, o sea, no contempla esta nueva droga, entonces está ahí como en un... Sí, como en una línea que no llega a pasar la ilegalidad. Entonces nos hemos encontrado de repente pues esta sustancia que está viniendo de otros sitios y que tenemos que avisar al sistema público de esto es lo que está pasando y poder... Por eso cuando decías la máquina expendedora de igual va por aquí, no lo sé.
Sí, yo me acuerdo hace unos años que salió la noticia que en Estados Unidos que estaban retirando todos los botes de ¿cómo se llama? De nata que contenían un aerosol que lo que hacían era vaciar la nata y esnifar o chutarse, colocarse con el aerosol que contiene la nata. Entonces, vamos a ver, yo creo que sustancias adictivas van a existir siempre porque convivimos con la química y con un montón de...
Claro, yo creo que el peligro claro. Es cuando hablamos de una adicción, no de un consumo esporádico, claro, ¿no? Sí. Y de que algo que te condiciona tu vida, ¿no?
Está claro, sí. Ahora lo que se está viendo también mucho por la fácil accesibilidad de chavales jóvenes del tema del juego. Tú antes tenías que bajar a la calle, vestirte, irte al casino o irte al bar.
Físicamente, que te vieran entrar o no, que cada uno tendría reparos o no, pero ya era...
Claro, claro. Y ahora lo que lo tienen más sencillo es porque es a través del teléfono móvil. Y el problema está que muchas veces pues suelen pedir dinero,
préstamos rápidos de estos.
Exacto. Y yo me he encontrado chavales que ya llegan a la consulta diciendo, mira, es que me he metido en un lío. Es que debo 5.000 euros de 300 euros en tal sitio, 300 euros en otro. Y al final ahí es cuando piden ayuda. Y es la fácil accesibilidad que tienen. Y además, tan sencillo que tú, para meter dinero en la tragaperras, tienes que sacarlo o tienes que ir al banco, y ahí es tan sencillo como darle al botoncito de la cámara, que ya meten un euro, otro euro, otro euro.
Yo creo que hay dos cosas. Una cosa es la accesibilidad, efectivamente, estoy completamente de acuerdo contigo, y luego también la falta de conocimiento o el desconocimiento del valor de las cosas. Es decir, cuando la gente o cuando los críos o cuando determinados adultos tienen disponibilidad a acceder a ese dinero y no valoran lo que ha costado ganar ese dinero, pues igual que entra, les sale, ¿no? Entonces, ojito de lo que hablamos, porque también estamos viendo otra epidemia, que es los nanos ahora, que por ejemplo se meten en portales chinos, compran cosas, luego las revenden, tienes el Wallapop y tal, que son pequeños emprendedores, ¿sabes? Pequeños emprendedores, pero al final están, moviendo una mercancía que realmente ellos desconocen el valor de las cosas, porque nunca han pegado un palo al agua. Entonces, yo te lo digo porque lo estoy viviendo. O sea,
alguna cosa me has comentado. Lo que pasa es que, claro, eso puede tener un punto, casi ingenuo. No te metes en grandes problemas. El problema es cuando hay agujeros...
Bueno, pero es que el dinero fácil, al final, la apuesta, el juego, es dinero fácil. Es decir, cuando no te ha costado, ganar ese dinero y tienes la oportunidad de jugártelo, al final estás creando un círculo vicioso, ¿no? Bastante enfermizo, ¿no? Y todo... parte del hecho de que tienes disponibilidad a esas herramientas, a esos portales, y por el otro lado que tienes un dinero que te están prestando, que te tienes la facilidad de conseguir las tarjetas estas de crédito, etcétera y tal, porque no te cuesta prácticamente nada, o te están engañando a través de unos avales, etcétera y
tal.
Eso
es, sí. De préstamos también.
De préstamos.
Y luego también mucho ojo, porque... no se considera del todo adicción por el tema de ahora de las inversiones y todo, pero se está poniendo muy de moda el tema del trading, no sé si sabéis lo que es, el tema de las criptomonedas, de invertir, y es estar al final todo el día encima de una pantalla de viendo cómo una criptomoneda o una moneda digital de estas que va... subiendo, bajando, oscilando durante el día, pero es que en cuestión de segundos, y al final lo que están es apostando a ver si sube o si baja, y están todo el día viendo la pantalla, jugándose un montón de dinero, de los nervios, no pueden dormir, con insomnio, estresados, y al final se la están jugando todo a que suba unos dígitos o bajen otros dígitos. Y se está banalizando el tema del trading, y habría que prestar ahí también atención.
Completamente curioso, de acuerdo.
El mundo y el progreso que nos lleva a situaciones como estas que hace décadas serían impensables.
Yo haría un llamamiento serio, aprovechando que está el psiquiatra, a lo que ha dicho a los padres, para que controlen un poquito las aplicaciones de trading que tienen los nanos adolescentes, muchos de ellos menores de 18 años, porque es verdad, están pegados y vamos.
Vamos a tener que acabar, pero no me dejan más tranquilo hoy, ustedes. Me han dejado más preocupado de lo que empezó.
Estamos dando señales de alerta para que los oyentes sepan por
una conclusión, Jaime Lapón, o un mensaje que quiera lanzar a través de nuestras ondas hoy.
Nada, pues que tienen que seguir oyendo La Tertulia Médica, por porque hablamos de temas súper interesantes. Aquí nos vemos el jueves que viene.
Gracias, Jaime. Doctor,
nada, hemos hecho un popurrí de diferentes cosas de tema de salud mental, pero que se hable de salud mental, que es importante, que es parte de la salud también.
Y que confiemos en que iremos a mejor. ¿O
eso
no?
Es.
¿O hay
seguro
que resignarnos
sí.
a que...?
No, seguro que sí, seguro que sí.
A peor no podemos ir.
Alegría, muchas gracias. Dentro de nada, vamos con el debate imposible. Seguimos.